Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas, hoy 4 de junio del año 2013. Bien, hoy voy a compartir también un estudio bíblico muy breve y voy a tratar precisamente también sobre el asunto del nuevo nacimiento. ¿Qué es eso de nacer del agua? De nacer del agua, un breve estudio que he publicado esta tarde en nuestro foro, pues es lo que voy a compartir con vosotros. Y luego vamos a tener una reunión general, una tertulia libre, donde podremos todos compartir y participar. De modo que antes de comenzar la charla bíblica de hoy, le damos las gracias a Dios y le pedimos que nos guíe a toda la verdad. Padre nuestro, gracias por esta nueva charla bíblica que vamos a tener. Te pedimos que nos ayudes a entender el mensaje, las palabras que vamos a exponer, las Sagradas Escrituras, para llegar a un conocimiento correcto de lo que has revelado. Señor, gracias porque permites que podamos estudiar varios hermanos de diferentes países en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Te pedimos también que utilices esta charla, pues para que otras muchas personas que no pueden entrar en la sala o no quieren entrar, pues lleguen a una edificación, sean edificados en la fe y puedan llegar a un conocimiento correcto de la verdadera doctrina, tal como nosotros también llegamos a ese conocimiento correcto de la verdad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a hablar un poquito sobre esa frase famosa de Jesús, que vamos a leerla. Se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Bien, vamos a ver qué es eso de nacer del agua, que lo mencionó Jesús aquí en este pasaje. En el verso 5, el que no naciere de agua y del Espíritu. ¿Qué es lo que se enseña en el sistema iglesiero apóstata, en el SIA, sobre este tema de nacer del agua? Bien, yo he leído montones de comentarios bíblicos tanto católicos como evangélicos, sobre el significado de esta expresión de Jesús de nacer del agua. En el 99% de esos comentarios, tanto los católicos, los paposos, como los evangélicos, enseñan prácticamente lo mismo. Enseñan ellos que nacer del agua es nacer cuando nos bautizamos. Dicen que el nuevo nacimiento, que ese nacer del Espíritu, ocurre cuando nos bautizamos en agua. Esa es la doctrina oficial, tanto de la Iglesia Católica como de las iglesias evangélicas, y como sabéis son hijas de la Gran Ramera, son hijas de la Iglesia Católica Romana. Pues bien, haciendo un breve estudio sobre estas palabras de Jesús, nos damos cuenta de que esa enseñanza del SIA es absolutamente falsa. Cuando Jesús dijo nacer del agua, de ninguna manera se estaba refiriendo al bautismo. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Primero, porque Jesús no habló del bautismo. Jesús, fijaos bien, y esto va dirigido especialmente a Carlos Plaza, que está aquí en la sala. Cuando Jesús hablaba del bautismo, lo decía bien clarito: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por ejemplo, cuando Jesús, repito, hablaba del bautismo, lo decía bien clarito: decía bautismo. Pero en Juan capítulo 3, verso 5, dijo: el que no naciere del agua y del espíritu. Y si os fijáis bien, equiparó nacer del agua a nacer de la carne, como dice en el versículo siguiente. Nacer del agua es sencillamente nacer de la carne. Lo que nace del espíritu es espíritu, dijo Jesús. Juan capítulo 3, verso 6. Fijaos bien, el que nace del espíritu es espíritu. No dice que tiene el espíritu de Dios, no. Dice que es espíritu. Y yo pregunto, los que dicen que han nacido de nuevo, ¿son espíritus? Pues evidentemente no, esto ya lo decíamos el otro día, no son espíritus, porque Jesús dijo bien clarito que un espíritu no tiene carne y huesos. Lucas 24:39. Mirad, cuando alguien se bautiza en agua, esto va para aquellos que dicen que nacer del espíritu es nacer del bautismo, cuando uno se bautiza en agua. A ver si esto queda clarito. Cuando alguien se bautiza en agua, cuando nos hemos bautizado en agua, no nacemos del espíritu porque no nos convertimos en un espíritu. Cuando una persona se bautiza en agua, ¿se convierte en un espíritu? ¿Sí o no? Pues claro que no. Pues claro que no. ¿Cómo una persona que es bautizada en agua se va a convertir en un espíritu? Si Jesús dijo bien clarito que un espíritu no tiene carne ni huesos, pero lo entendéis, especialmente me refiero a Carlos. Luego hablaré de este tema, tendremos un pequeño debate otra vez con Carlos Plaza, lo tendré. Jesús lo dijo bien claro, un espíritu no tiene carne ni huesos. Aquellos que dicen, que enseñan que ya han nacido de nuevo, que ya son espíritus, fijaos bien lo que digo, aquellos que enseñan que ya son espíritus, están descaradamente llamando embustero a Jesús. Porque Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. Y ellos son de carne y hueso, tienen un cuerpo de carne y hueso. ¿O me va a decir Carlos Plaza que él no tiene un cuerpo de carne y hueso? Somos de carne y hueso. Por lo tanto, todavía no hemos nacido del Espíritu. Repito, estos iglesieros, tanto católicos como evangélicos, están llamando mentiroso al Señor Jesús. Cuando ellos dicen que cuando se bautizan en agua, dicen ellos que ya nacen de nuevo, que nacen del espíritu, que son espíritus, pues sencillamente están mintiendo, porque ellos aún evidentemente no son espíritus. Ellos tienen un cuerpo de carne y huesos, por lo tanto no son espíritus. Si ellos siguen repitiendo que ya han nacido de nuevo, es decir, del espíritu, entonces nos tienen que demostrar, repito, nos tenéis que demostrar, Carlos, que vosotros no tenéis un cuerpo de carne y huesos. Tú cuando me demuestres que no tienes un cuerpo de carne y huesos, entonces creeré que tú eres un espíritu. Pero primero me tienes que demostrar que no tienes un cuerpo de carne y huesos. Y es obvio que estas personas, que realmente han sido engañados por la Gran Ramera, por la Iglesia Católica Romana y por sus hijas, por las iglesias evangélicas, pues es evidente que ellos no tienen ni pajorera idea de lo que significa nacer del agua. No tienen ni idea. Sencillamente lo que hacen es repetir la misma mentira que enseña el sistema iglesiano apóstata. Y mirad, hermanos, os voy a demostrar de la forma más sencilla, en este breve estudio, que nacer del agua significa nacer de la carne. Nacer del agua significa nacer de la carne. ¿Y qué es eso de nacer de la carne? Pues sencillamente nacer de una madre humana. Primero, antes de entrar en el reino de Dios, para poder entrar en el reino de Dios, evidentemente primero tenemos que nacer como seres humanos. Tenemos que nacer de una madre humana. Si no, no podríamos entrar en el reino de Dios. Primero se nace de una madre humana y después vamos a nacer de nuevo, vamos a nacer del Espíritu. Y esto va a ocurrir en el futuro, cuando seamos transformados en espíritus. Y yo lo voy a demostrar, mirad. Es un pasaje que he leído antes al principio. Juan capítulo 3, versos 5 y 6. Poned mucha atención. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua... Atención, de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Observad bien que no dice el bautismo, no habla del bautismo por ninguna parte. Dice nacer de agua. Y dice el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Observad bien lo que dijo en estas palabras Jesús. Mirad, en el versículo 5 Jesús mencionó nacer del agua y del Espíritu. Y observar que en el versículo siguiente, en el 6, mencionó nacer de la carne y del Espíritu. ¿Os dais cuenta? Nacer del agua, nacer del Espíritu. Es decir, nacer del agua es nacer de la carne. Nacer del agua, nacer de la carne, mejor dicho. Nacer, repito, del agua es nacer de la carne, nacer de una madre humana. Nacemos de la carne cuando nacemos de una madre humana. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque nosotros, cuando éramos bebés, cuando estábamos siendo gestados dentro de nuestra madre, ¿dónde estábamos creciendo? ¿Dónde nos estábamos desarrollando? Pues sencillamente en una bolsa de agua dentro de nuestra madre. Y cuando llegó el tiempo de nacer, ¿qué es lo que le ocurrió a nuestra madre? A ver, pues que rompió aguas. Se le llama romper aguas. Y entonces el niño es cuando nace al mundo. ¿Queda claro? Es decir, nacer del agua es nacer de la carne, lo dijo Jesús. Nacer de un ser humano, nacer de una mujer humana. Decir que este pasaje de Jesús se refiere al bautismo, como enseña la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana, y sus hijas rameras, que son las iglesias evangélicas, y esto también lo enseña Carlos Plaza, que está aquí en la sala, es sencillamente una burda mentira. Es una tontería elevada a la décima potencia. Por la sencilla razón de que Jesús no habló en este pasaje del bautismo por ninguna parte, sino de nacer del agua, es decir, nacer de la carne. Mirad, a ver si esto lo entiendes claro, Carlitos, de una vez por todas. Si Jesús estuviera refiriendo en este pasaje al bautismo, como tú enseñas, entonces resulta que todo cristiano que se bautiza en agua, de repente se convertiría en un espíritu, que no tiene carne ni huesos, lo cual obviamente no sucede. Cuando una persona, un cristiano, se bautiza en agua, no se convierte en un espíritu. ¿Queda clarito? Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, lo dijo Jesús. Vosotros sencillamente estáis llamando mentiroso a Jesús, porque Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. Y tú has dicho, por ejemplo, en el foro esta tarde, que tú eres un espíritu, y el otro, el Heider, o no sé cómo se llama, también dice que él es un espíritu. Pues eso es mentira. Vosotros no sois espíritus, ningún cristiano todavía ha sido transformado en un espíritu. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Y a ver si os enteráis de una vez por todas que tener el Espíritu Santo, Carlos, y ser espíritu son dos cosas absolutamente diferentes. Repito, tener el Espíritu de Dios y ser espíritu son dos cosas absolutamente diferentes. Los verdaderos cristianos tenemos el Espíritu Santo, lo dice bien clarito la Escritura, dice el Evangelio, pero no somos espíritus, porque el Señor, repito, dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. El problema es que, ya con esto termino, es que estas personas engañadas por el sistema iglesia apóstata, por la Iglesia Católica Romana y por las sectas evangélicas, estáis confundiendo tener el Espíritu Santo con ser un espíritu. Y eso es un error garrafal. un error garrafal fruto de la grasa ignorancia bíblica de todas estas personas. Por consiguiente, y ya con esto termino, aún no hemos nacido de nuevo, no hemos nacido del Espíritu, porque no somos espíritus, ni tampoco nacer del agua significa estar bautizados, que quede claro. Sencillamente lo que tenemos que hacer es creer en las palabras de Jesús que él mencionó aquí en Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3 el Señor Jesús no habló del bautismo en agua por ninguna parte. Repito, Carlos, cuando Cristo habló del bautismo clarito, bien clarito, lo mencionó, como por ejemplo cuando dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16. Ahí sí que se refería al bautismo. Pero aquí en Juan capítulo 3 de ninguna manera Jesús se refería al bautismo. Vosotros si leéis cualquier comentario bíblico, coges una Biblia, o leéis comentarios bíblicos, tanto católicos y evangélicos, en el 99% de esos comentarios os van a decir que aquí Jesús estaba hablando del bautismo. Eso es mentira. Es mentira porque él no habla del bautismo, no lo menciona por ninguna parte. Está hablando de nacer de la carne. Nacer del agua, repito, es nacer de la carne. Lo dice bien clarito, lo equipara Jesús bien clarito. En fin, ya con esto termino este breve estudio que quería compartir, que va unido realmente al otro estudio que di sobre el nuevo nacimiento. El anterior ya está publicada, la última charla bíblica, así que la podéis también descargar de internet. Y ya si quieres que entremos en un breve debate, Carlos, pues ya puedes argumentar, y si te apetece, pues nada, entramos en un debate. Paso palabra.
A ver, respóndeme a esta sencilla pregunta. ¿Tú has nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo cuando has creído en Jesús y te has bautizado?
No, lo que hemos sido es, he sido engendrado por Dios, que es diferente. Engendrado por Dios. Y estamos siendo gestados, estamos creciendo dentro de la Iglesia de Dios, nos estamos desarrollando. Y un día vamos a nacer de nuevo y entonces seremos espíritus. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Y no la patraña, la deformación que han hecho el sistema iglesiano apóstata. ¿Cuántos evangélicos no habréis oído vosotros? Van a ti y te preguntan: oye, ¿tú has nacido de nuevo? O sea, ellos creen que han nacido de nuevo. O como ese del foro, que dice que ya es un espíritu, que es espíritu. O sea, ¿cómo una persona con dos dedos de frente puede decir que él es un espíritu? Porque tú, Carlos, o sea, tú no me vas a decir que tú eres un espíritu. ¿Tú eres un espíritu, Carlos? Te pregunto.
O sea, que tú entonces dices que no has nacido de nuevo por medio de eso. O sea, que tú no estás diciendo que no tienes el Espíritu Santo.
Y dale, Jesús dijo que, vamos a ver, nacer del Espíritu no tiene que ver nada con tener el Espíritu Santo. Que no.
Escucha un momento, por favor. Jesús le dijo bien clarito a Nicodemo que se bautiza. No puede nacer de nuevo, o sea, no...
A ver, repite, que es que se te ha ido muy mal, Carlos. Repite. Repite.
A ver, Jesús le dijo a Nicodemo que el que no nace de agua y espíritu,
sí,
no puede ver el reino de Dios.
Sí.
¿Qué es nacer del agua y espíritu? ¿A qué se refiere Jesús?
Vamos a ver, Carlos, pero si lo acabo de explicar en el estudio, pero tú te has enterado, has escuchado el estudio que acabo de dar.
Sí, ¿Entonces qué coño es si no es creer y bautizarse? ¿De qué va a estar
vamos
hablando
a ver,
si no?
Que no está hablando del bautismo, hombre, que cuando Jesús, he dicho en el estudio, hablaba del bautismo en agua, lo dijo, lo decía claramente, el que creyere y fuere bautizado.
En la Biblia no se habla de bautismo para nada.
Que Juan 3 no habla del bautismo de ninguna manera, está hablando de nacer de la carne, a ver si te enteras. Nacer del agua es nacer de la carne, a ver si te entran en la cabezota, Carlos, es nacer de la carne.
Jesús le está explicando a Nicodemo que los que nacen de la carne son los que no creen en él. Por eso hace la diferencia entre los que nacen
de la carne. Pero no digas tontería. Nacer de la carne, si es que no sabes lo que significa nacer de la carne. Nacer de la carne es nacer de una madre humana. No tiene que ver nada con personas que no creen. Es nacer de una madre humana. Como hemos nacido todos, de una madre humana, ser un ser humano. Y después nacer de nuevo en el reino de Dios. Y cuando tú nazcas de nuevo en el reino de Dios, Carlos, es cuando serás espíritu. Como tú todavía no eres espíritu, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, a ver si te enteras. Un espíritu, dijo Jesús, no tiene carne ni huesos. Por lo tanto, tú no has nacido de nuevo. Mira, cuando tú dices que has nacido de nuevo, Carlos, y el otro igual forista, el del foro, y sin daros cuenta, estáis llamando mentiroso a Jesús. Porque Jesús dijo el Señor que un espíritu no tiene carne ni huesos. Así de claro. Yo solamente estoy diciendo lo que dijo Jesús.
Lo que dijo Jesús es que para nacer de nuevo hay que nacer del agua y espíritu. ¿Y qué significa eso? A ver, pues creer en Jesús.
Nacer del agua, ya te lo he explicado. Nacer del agua es nacer de la carne. Lo dijo Jesús bien clarito. Nacer de la carne. ¿De acuerdo? No tiene que ver nada con el bautismo cristiano, con el bautismo en agua. Yo te pregunto, la pregunta que te hago es, ¿un espíritu tiene carne y hueso, sí o no?
No, ¿y qué dijo Jesús? A ver.
Pues si no tiene...
Jesús le está diciendo a Nicodemo, le está explicando la diferencia que hay entre los que creen en él y los que no creen en él. No, tan sencillo como eso. Por eso le dice... Los que han nacido del Espíritu es Espíritu.
Jesús estaba explicando, hablando del reino de Dios. Del reino de Dios. Vamos a... Carlos, a ver si te entra de una puñetera vez en la cabeza. Si tú dices que no eres... Tú dices que no eres un Espíritu, entonces no has nacido de nuevo. Así de claro. Si tú dices que no eres un Espíritu, todavía no has nacido de nuevo, Carlos. Porque Jesús dice que el que nace de nuevo, lo que nace del Espíritu, es Espíritu. Tú, como todavía no eres Espíritu, pues todavía no hemos nacido de nuevo, en realidad. Así de claro. Hemos sido engendrados por Dios y estamos creciendo dentro de la Iglesia de Dios.
Una cosa es ser Espíritu, y otra cosa es tener Espíritu, que ya tengo Espíritu.
Pues eso sí.
El Espíritu es el
pues eso sí.
El Espíritu Santo.
Pues claro.
Individual, creer y bautizar.
Pues claro.
A creer en Jesús y bautizarme.
¿Y cuándo te he negado yo eso? ¿Cuándo he dicho yo? ¿Cuándo lo he dicho yo? ¿Cuándo he dicho yo eso? ¿Cuándo he dicho yo que tener el Espíritu Santo es lo mismo que ser Espíritu? Nunca te he dicho eso. Al contrario, siempre te he dicho que tener el Espíritu Santo no tiene que ver nada con ser un Espíritu. ¿De acuerdo? Tú no eres un Espíritu. Tú tienes el Espíritu de Dios, pero no eres un Espíritu. Los hermanos que están aquí en la sala tienen el Espíritu de Dios, pero no son espíritus, porque tenemos un cuerpo de carne y huesos. O sea, si alguien me dice que es un espíritu, me tiene que demostrar que no tiene un cuerpo de carne y huesos. Así de simple. Que ningún cristiano es un espíritu, así de claro. Por lo tanto, ningún cristiano todavía ha nacido de nuevo. Es así. Jesús lo dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos. O sea, aquellos que dicen, todos estos iglesieros que dicen que ya han nacido de nuevo, pues tienen que demostrarnos que no tienen un cuerpo de carne y hueso. El día que lo demuestren, pues entonces yo les creeré y diré, ah, pues es verdad, han nacido de nuevo. Pero mientras no me lo demuestren, pues no lo creeré.
Vamos a ver, ¿Jesús dijo o no dijo que hay que nacer de nuevo?
Claro que lo
de
dijo.
De agua y de espíritu.
Uh-huh. Sí. Pero nacer del agua no tiene que ver nada con el bautismo cristiano.
¿Ah, no?
No. Ya lo he demostrado.
Y nos bautizamos cuando recibimos el Espíritu Santo. ¿Es eso de lo que está hablando?
Pero recibir el bautismo, recibir el Espíritu Santo no tiene que ver nada, y tú mismo lo has reconocido.
Y eso es nacer de nuevo, que es lo que dice Jesús.
Pero vamos a ver, muchacho, que no te enteras. Que no te enteras.
No te enteras tú, lee los pasajes, chaval.
Tú eres un espíritu. ¿Tú has nacido de nuevo, Carlos? Tú dices que
has nacido de nuevo.
O sea, que estás diciendo que eres un espíritu. ¿Lo estás diciendo?
No,
Jesús dijo, el que nace de nuevo es espíritu. Jesús dijo, no, a ver, el que no te enteras eres tú. Jesús dijo, el que nace de nuevo es un espíritu, es espíritu. Y yo te pregunto, ¿tú eres un espíritu? ¿Eres un espíritu, sí o no? Carlos, contéstame. ¿Eres un espíritu, sí o no? No, no eres un espíritu. Entonces no ha nacido de nuevo todavía. Porque Jesús dijo, el que nace de espíritu es espíritu. Así de claro, es espíritu. Y tú, por lo tanto, como no eres un espíritu, entonces es que no has nacido todavía de nuevo. Jesús dijo que nacer del agua es nacer de la carne. No tiene que ver nada con el bautismo. Y si no, léete el versículo 5 y el versículo 6 otra vez, despacito. Nacer del espíritu.
Habla de agua y espíritu.
Vamos a ver, muchacho, cuando... Pero tú durante 9 meses, ¿dónde estás metido? Cuando estabas dentro de tu madre, ¿dónde estabas metido durante 9 meses?
Aquí vienes ahora.
En agua. Porque nacemos del agua. Nacemos del agua, provenimos del agua, ¿te enteras? Nosotros estamos en una bolsa de agua durante 9 meses, luego nuestra madre rompe aguas y nacemos como humanos, nacemos de la carne, Nacemos, nacer del agua es nacer de la carne, ¿vale? Lo dijo Jesús. Lo que pasa es que tú no crees en las palabras de Jesús. Tú prefieres creer en las mentiras de Roma, de la gran ramera y de sus hijas rameras antes de que creer en las palabras de Jesús. ¿De acuerdo? Porque Jesús dijo que nacer del agua es nacer de la carne y punto. Así que no me vengas con diciendo que eso es el bautismo, que se está refiriendo al bautismo, porque no tiene que ver nada con el bautismo. Jesús cuando habló del bautismo lo decía claramente. El que crea y sea bautizado será salvo. Vamos, lo decía claramente.
Está hablando de agua y espíritu, no de, que no es solo agua, es agua y espíritu.
Pues ya
es
lo sé.
Creer en él y bautizarse.
Eso y nacer del espíritu es nacer... Espíritu. Nacer del agua, espíritu significa... Nacer del espíritu es cuando nos convirtamos en espíritus. Espíritu es, espíritu, ¿de acuerdo?
Tal como lo dice Jesús.
Tú no eres un espíritu, Carlos. Que no me, que tú no eres un espíritu.
Nacer del espíritu es espíritu.
Pero que tú no eres un espíritu, muchacho, que tú tienes un cuerpo de carne y hueso, ¿qué vas a ser un espíritu? No me vengas con mentiras. ¿Tú qué vas a ser un espíritu? Por Dios.
Cuando Jesús dice que el que nace de la carne es carne, se está refiriendo a los que no han creído todavía. Por eso le hace esa diferencia a Nicodemo.
Que no se refiere a eso, nacer de la carne, a ver si te enteras, es nacer de una madre humana, nacer de la carne, nacer del agua, es nacer del agua. Es bien sencillo de entender, muchacho. Es bien sencillo de entender. Tú no eres un espíritu, ¿no? Pues por lo tanto tú no has nacido de nuevo, así que no me... A ver si te entra ya en la cabezota.
Tú las comedinas aquí, por supuesto que yo no soy un espíritu.
Pues ya está, entonces que me viene diciendo que has nacido de nuevo. No me vengas con mentiras. Tú estás llamando mentiroso a Jesús y punto. Tú estás llamando embustero a Jesús y punto. Porque Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. Estás llamando mentiroso a Jesús. Todos vosotros que habéis sido engañados por Roma, estáis llamando embustero a Cristo. Porque Cristo dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿De acuerdo? Más clarito no puede ser.
El único que está llamando embustero a Jesús eres tú.
No, yo no. Eres tú. Eres tú porque Cristo dice que un espíritu no tiene carne ni huesos.
Que nacer de nuevo es nacer de agua y espíritu. Que lo dijo bien clarito. Nacer de nuevo. El que no nace de nuevo...
Pues ya lo sabes.
No puede ver el reino de Dios.
Pues claro. ¿Y qué? ¿Tú ya has visto el reino de Dios? ¿Tú ya has visto el reino de Dios? Escucha, Carlos. ¿Tú ya has visto el reino de Dios?
Creer en él y bautizarse.
¿Tú ya has visto el reino de Dios? ¿Has sido transformado de mortal a inmortalidad? ¿Has visto el reino de Dios? Porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, criatura. Carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. ¿Tú ya has visto el reino de Dios? Te pregunto. Porque lo dijo.
No
puede heredar, pues ya está, entonces no has nacido de nuevo. Entonces no has nacido de nuevo, no me vengas con chorradas. Tú no has nacido de nuevo, ¿vale? Ningún ser humano todavía ha nacido de nuevo. Porque somos todavía de carne y hueso, ¿de acuerdo?
Pero que Jesús está hablando del Espíritu Santo, chaval. ¿Te enteras ya alguna vez?
Pero tú eres el que no te enteras. ¿Quién está hablando ahora aquí del Espíritu Santo? Estoy hablando...
Jesús es el que está hablando del Espíritu Santo.
¿Vale? Estás llamando mentiroso a Jesús, porque Cristo dice que no tiene carne ni hueso, es un espíritu. Que no tiene carne ni hueso es un espíritu.
Pero que de eso no está hablando Jesús, chaval. Es que,
¿cómo que no? ¿Cómo que no?
Que te lías de una manera.
¿Cómo que no está hablando? Chaval. Vamos a ver, Juan 3:6 dice: el que nace del espíritu es espíritu. Pero tú sabes leer o no sabes leer. El que nace del espíritu es espíritu. ¿Qué? Yo te pregunto, ¿tú eres un espíritu? No. ¿Eres un espíritu? No. Por lo tanto, no has nacido de nuevo. ¿Queda clarito?
Jesús le está explicando a Nicodemo la diferencia que hay entre los que nacen de la carne, que son los que no han creído todavía.
Que no me vengas con mentiras, que nacer de la nacer de la carne no tiene que ver nada con ser incrédulo. Nacer de la carne no tiene nada que ver con ser incrédulo. Es nacer de una madre humana. Eso es lo que es nacer de la carne, chaval. Es nacer de una madre humana.
Esas gilipollas que estás diciendo.
Ah, es una tontería decir. Ah, o sea, nacer de la carne. ¿Nacer de la carne no es nacer de una madre humana?
Ya, hombre.
Ah, no es nacer de una madre humana, nacer de la carne.
Pero chaval, eso es de lo que le está hablando Jesús a Nicodemo ahí. Pues claro que a no. Ver.
Ah, nacer de la carne no es nacer de una madre humana. ¿Esto qué es? ¿Nacer de la carne qué significa? ¿Nacer de un perrito? ¿De un...? ¿Qué es eso?
Así que léete bien los pasajes otra vez y luego si quieres hablamos otra vez, dale.
No, es que tú estás llamando mentiroso a Jesús. Y eso es muy grave. Llamar embustero a Jesús...
Con una jodida para el macho.
No, es que llamar embustero a Jesús eso es muy serio, eso es muy grave, Carlos. Estáis llamando, estáis llamando mentiroso a Jesús, porque Cristo dice que un espíritu no tiene carne ni huesos. Y tú dices,
ya, porque esto no, esto se habla, esto es un diálogo. No, es
que, claro, pero pues, claro, no tienes tú la luz, no entiendes la verdad, no entiendes lo que se te está exponiendo. Claro. Pero Cristo es bien claro. Aquellos que decís que habéis nacido de nuevo, estáis llamando mentiroso a Jesús. Sí. Y punto. Y pues es la verdad, estáis llamando mentiroso a Cristo. Porque Cristo lo dice en Lucas 24, que un espíritu no tiene carne ni huesos. Y vais y me decís, como el otro me dice en el foro, me dice esta tarde, no, yo es que ya soy un espíritu, me dice. O sea, yo es que me he reído. Cuando me ha dicho que él es un espíritu, de verdad yo es que he dicho, bueno, por lo menos reconoce que es un ignorante bíblico. Dice que perdonemos su ignorancia, y yo se la he perdonado su ignorancia, claro. Es un supino ignorante bíblico. Cuando ha dicho que él es un espíritu, pues es un ignorante bíblico. O sea, una persona que dice que es un espíritu está engañado por el diablo, así de simple. Tenemos el Espíritu de Dios, que es diferente. Pero una cosa es tener el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y otra cosa es ser un espíritu. Son dos cosas muy diferentes, Carlos. No es lo mismo.
¿Y el Espíritu Santo con quién tiene comunión? Pues con nuestro espíritu.
¿Pero qué comunión? ¿Dónde dice la Biblia que tenemos? ¿Dónde dice la Biblia que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo? A ver, dame un pasaje.
O sea, tú no tienes el Espíritu Santo, entonces...
No. Tú me acabas de decir, porque tú has dicho lo que enseñan los trinitarios, lo que me acabas de decir. Dices que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Dame el versículo donde se diga eso en la Biblia.
Ahora mismo no me acuerdo el versículo ese.
Pues ya es que no existe ninguno. No, es que no te acuerdes, es que no existe ningún versículo. Con quien tenemos comunión, Carlos, es con el Padre y el Hijo. Lo dice en Primera de Juan. Nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. No hay un solo texto en la Biblia que diga que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. La tenemos con dos personas divinas que son el Padre y el Hijo. Como el Espíritu Santo, no es una tercera persona divina. ¿O es que tú crees que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, Carlos?
A ver, ¿tú cómo tienes comunión con Jesús y con Dios? Por el Espíritu Santo.
Sí, pero no con el Espíritu Santo tengo comunión. Es el medio.
Por el Espíritu Santo.
Eso sí, eso es otra...
A través.
Eso es otra cosa diferente. Eso sí es otra cosa. Pues ya está. Pero tú me has dicho que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Has dicho hace un rato.
Bueno, pues ya está. Bueno, pues perdona, que a lo mejor me he liado.
Bueno, el caso es que el Señor dice que un espíritu no tiene carne ni huesos, por lo tanto, aquellos que dicen que han nacido de nuevo, pues sencillamente están llamando mentiroso a Jesús. Y no hay otra explicación, es así de simple. De forma indirecta están llamando mentiroso a Jesús. Todavía no hemos nacido de nuevo. A ver si queda claro, yo creo en el nuevo nacimiento, porque algunos me han acusado de que yo no creo en el nuevo nacimiento. Pues claro que creo en el nuevo nacimiento, pero va a ocurrir cuando Cristo venga y seamos transformados en espíritus. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vamos a nacer en el reino de Dios, veremos el reino de Dios, porque seremos transformados de mortal a inmortalidad. Todavía no hemos sido transformados de mortal a inmortalidad. No hemos nacido y no hemos visto el reino de Dios. Ese reino glorioso de Dios que menciona la Biblia, todavía no lo hemos visto. Todavía no hemos entrado en ese reino glorioso de Dios. Porque carne y sangre, Carlos, dijo el apóstol Pablo, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Queda clarito? Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Aquellos que dicen que ya han nacido de nuevo, están llamando mentiroso tanto a Jesús como al apóstol Pablo. Porque Pablo dijo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Todavía no hemos heredado el reino de Dios. Por lo tanto, todavía no hemos nacido de nuevo. Bien, ADN, a ver, ADN está pidiendo aquí que quiere preguntar algo. A ver, adelante, AD.
Sí, hermanito, bueno, me llamo Adrián.
Sí.
ADN, bueno, es abreviado. Bueno, quería preguntarle sobre lo del milenio. Ya ve que, bueno, ahorita usted está diciendo que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. En el milenio, bueno, cuando pasamos al milenio... Ahí las personas van a poder, bueno, porque pasamos en cuerpo todavía, ¿verdad? Las personas en la etapa del milenio se pueden casarse entre hombres y mujeres, o ya ahí ya no se pueden casar, o cómo es.
Sí, mira, es muy buena pregunta lo que has hecho, y a propósito de esto, ¿puedes silenciar el micrófono, ADN?
Ok, sí.
Vale, gracias. Ya sabéis, cuando no estéis hablando, siempre el micrófono silenciado, pues se nos sale el ruido de fondo. Es muy buena pregunta la que has hecho. Porque Pablo dijo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, ¿qué pasa en el milenio? ¿Los seres humanos que vivan en la tierra durante el milenio no tendrán un cuerpo de carne y huesos? Efectivamente. Mira, cuando Pablo dijo porque carne y sangre no puede heredar el reino de Dios, estaba refiriendo a lo corruptible. Lo que se corrompa en el sepulcro no puede heredar la vida eterna, no puede heredar el reino de Dios. Por eso es que ha de ser transformado. Aquellos que entren en vida en el milenio son esas naciones, esas ovejas misericordiosas mencionadas en Mateo 25, a los cuales Cristo les va a dar la vida eterna. Heredad el reino, les dirá el Señor, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. E irán estos al castigo eterno, refiriéndose a las cabras, y los justos a la vida eterna. El Señor va a dar la vida eterna a todos estos seres humanos que van a entrar con vida en el milenio. Y por lo tanto, eso sí, claro que van a heredar el reino de Dios, porque Cristo lo dirá, heredad el reino, heredad el reino. Los que hereden el reino de Dios, cuando venga el milenio, pues serán personas inmortales. Serán personas inmortales. Y en ese reino, pues con el paso de los años, con el paso de los siglos, porque van a ser mil años, con el paso de los siglos van a nacer seres humanos, van a nacer personas, seres humanos. Esas personas humanas de carne y hueso, mortales, mortales, todavía no habrán heredado el reino de Dios. Los que habrán heredado el reino de Dios serán esas personas, esas ovejas misericordiosas, que cuando Cristo venga son las que entrarán en el reino de Dios en el milenio. Pero durante el milenio va a haber muchas personas que van a nacer. Y van a nacer con un cuerpo de carne y sangre, con un cuerpo como nosotros, pero todavía no habrán heredado el reino de Dios. Lo van a heredar si son fieles a Dios, si perseveran hasta el final, si no se dejan engañar al final por Satanás, porque sabéis que al final del milenio Satanás va a ser soltado del abismo y va a engañar a las naciones. Si esas personas no se dejan engañar por Satanás, si no se unen a Satanás en esa rebelión final, esos seres humanos también van a heredar la vida eterna, también van a heredar el reino de Dios. Así de simple.
Bueno, Tito, creo que esto, este tema pues es bastante interesante, porque es una oportunidad para aclarar ciertas cosas, y yo creo que precisamente el Señor Jesús expone esta situación a aquel hombre que supuestamente era un hombre muy letrado, conocedor de la ley, puesto que era uno de los personajes que se encargaba en dirigir al pueblo en cuanto a la ley. Pero resulta que al final, pues el hombre básicamente era un ignorante. Posiblemente, yo me atrevo a decir que esta ignorancia venía de que pues, enfocaban todo desde un punto de vista material. Yo pienso que el ser humano, pues obviamente tenemos interno un espíritu, pero es un espíritu que Dios ha colocado en nosotros desde el momento de la gestación y que se está desarrollando. Y efectivamente, yo pienso que nosotros pues no hemos nacido como tal, así como lo plantean muchos. Espíritu, no somos espíritu, porque este espíritu que Dios ha puesto está en desarrollo, está gestándose, y el problema es que a veces lo confunden con la manifestación del Espíritu Santo en la persona creyente. Y entonces ahí es donde dicen que si la persona ha tenido una manifestación en él del Espíritu Santo, como vemos en el libro de los Hechos, los apóstoles hablaron otros idiomas, que fue una manifestación del Espíritu Santo en esas personas. Entonces ahí es cuando dicen que ya la persona ha nacido de nuevo y es un espíritu. Obviamente que, como dijiste, el Señor Jesús les llamó la atención, si se quiere poner de esa manera, a los apóstoles cuando se puso, se manifestó en medio de ellos. Les dijo, si yo fuera un espíritu, no me podrían tocar, no me podrían ver posiblemente, y tampoco podría comer, porque un espíritu pues no va a comer o no come cosas materiales. De tal manera que esto es algo que quizás el CIA ha venido usando, o viven confundidos o no saben separar la manifestación del Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo hace cuando usa a una persona, o completamente viven en una ignorancia en cuanto a esta separación. Paso palabra.
Muy bien, gracias, hermano Ablos. Muy bien, la clave está en las palabras de Jesús en Lucas 24, hay que leerlas, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Así de claro. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Aquellos que dicen que ya son espíritus, además de estar mintiendo, evidentemente, lo que es más grave es que están llamando mentiroso a Jesús. Es que esto es tremendamente grave. Aquellos que enseñan que ya son espíritus no se están dando cuenta que están llamando embustero a Cristo. Porque Cristo dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. Es así de sencillo. Hasta un niño de 7 años lo entiende. O sea, yo no me explico cómo grandes, supuestos grandes eruditos de la Biblia, maestros de la Biblia, teólogos, pueden decir que son espíritus. ¿Cómo van a nacer de nuevo si Jesús dice que un espíritu no tiene carne ni huesos? O sea, es así de sencillo. Mira, yo conozco solamente una iglesia, a alguien que entendió esto y que enseñó esto bien clarito en esa iglesia. Ese personaje se llamaba Herben Hamstrom, que ya murió en el año 1900, fundador de la llamada Iglesia de Dios Universal en Estados Unidos. Esta de todas las iglesias es la única que he conocido que entendió esto del nuevo nacimiento, lo entendió muy bien. Y este personaje llamado Herben Hamstrom, pues lo entendió y lo enseñó la verdad. Esto mismo que digo yo, pues es también lo que enseñaba él. Su literatura, si investigáis un poquito en internet, veréis que él sobre este tema del nuevo nacimiento enseñaba exactamente lo mismo que yo enseño. Porque lo entendió. Él descubrió claramente que todavía no hemos nacido de nuevo, porque todavía no somos espíritus. Sin embargo, en general, en las iglesias del sistema apóstata, pues lo que enseñan es que no, que ya tú naces de nuevo, naces en agua cuando crees en Jesús y te bautizas. Dicen ellos que ya has nacido de nuevo y que eres, por tanto, un espíritu. Eso es mentira. No hay ni un solo cristiano en la tierra que sea un espíritu. Ni uno. Lo vamos a ser cuando seamos transformados de mortal a inmortalidad y heredemos el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede heredar el reino de Dios. Los que dicen que han nacido de nuevo están mintiendo porque todavía no han heredado el reino de Dios. Así de simple, Carlos. Si tú dices que has nacido de nuevo, entonces estás diciendo que has heredado el reino de Dios. Y no es así. Todavía no hemos heredado el reino de Dios.
Yo quería hacer una pregunta.
Sí, Cosaco, adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ayer estaba con y me preguntaba sobre comer carne, porque anda dando vueltas en un video en internet de un niño que dice que a los 3 años ya sabe que no se debe comer carne y todo. Yo la verdad que en la Biblia no veo que nada que prohíba en ninguna parte. Esa es la gran duda en este momento.
Gracias, Cosaco. Mirad, hoy, ahora que dice que ha sacado este tema, hermano, hoy precisamente con el hermano Florian, que todos conocéis, he estado comiendo en un comedor que es de la secta esta de los Hare Krishna. Todos habéis oído hablar de los Hare Krishna, ¿no? Estos que van de naranja. Pues hay un comedor que da muy buena comida, pues se come bien, y hemos ido allá a comer, ¿no? Y el líder de la secta, pues estaba dando una charla, una prédica a los que había ahí, a los feligreses, y decía, porque él mezclaba las cosas del Hare Krishna de Oriente, lo estaba mezclando ahí todo con el cristianismo, y dijo, hubo un momento que dijo, que los primeros cristianos no comían carne, dijo él. Y esto lo creen muchos, que los primeros cristianos no comían carne. Y yo pregunto, ¿dónde dice la Biblia que los primeros cristianos no comían carne? ¿Dónde dice la Biblia que los primeros cristianos eran vegetarianos? En ninguna parte. En la escritura jamás, jamás, jamás Dios prohíbe a su pueblo que coma carne. Nunca. Al contrario, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel comía carne. Esos sacrificios de animales que hacían, de corderos, de palomas, de ovejas, ¿qué ocurría con toda esa carne? ¿A dónde iba a parar? Pues se la comían. ¿Eh? O sea, que la Biblia nunca dice por ninguna parte que no tengamos que comer carne. Lo que enseña la Biblia es que tenemos que tener cuidado, ¿eh? Porque hay carnes que están contaminadas. No todas las carnes son lícitas para comer. Hoy mismamente las carnes, hoy en día, las carnes que venden en las carnicerías les echan montones de productos químicos, hormonas, pesticidas, antibióticos, y esas sustancias van a parar al ser humano, al cuerpo humano, y producen enfermedades. Pero carnes de animales limpios que se han alimentado con hierba, por supuesto que son buenas y se pueden comer. O sea, enseñar que los primeros cristianos eran vegetarianos, decir que los primeros cristianos nunca comían carne, solamente puedo decirlo un mentiroso y un supino ignorante. Eso es una de las doctrinas de demonios, como dice Pablo. Apostatarían de la fe escuchando a espíritus desengañadores y a doctrinas de demonios. Prohibirían casarse y prohibirían alimentarse de los alimentos que Dios creó, para que con hacimiento de gracias, pues los comamos. Lo dice ahí en 1 Timoteo capítulo 4. Que una de las señales de los apóstatas, cuidado con esto, es que prohibirían comer alimentos que Dios creó. Y los animales puros, los animales limpios, fueron puestos como alimentos, como comida para nosotros. Igual que los vegetales, las semillas, las hierbas, pues todo esto también son de alimento para el ser humano. Pero decir que la carne, Dios prohibió a los cristianos comer carne, eso es una doctrina de demonios. Claro, Adán y Eva no comían carne porque no les hacía falta comer carne. Ellos en esa época se comían una manzana, por ejemplo, y ya estaban alimentados para todo el día. Pues no hacía falta comer carne. Esa era la dieta original. Esa es la dieta original a la cual un día el ser humano en el futuro volverá también, a esa dieta original que había en el jardín del Edén. Eso estoy absolutamente convencido. O sea, el ser carnívoro, el comer carne, esto no va a ser para siempre. Yo estoy convencido que cuando venga el reino de Dios a la tierra, pues ya no se matarán animales. Cuando había el ser humano ya no comerá carne. Eso sí, estoy absolutamente convencido. Pero ahora sí.
Sí, hermano Tito, bueno, lo que quería decir, no, bueno, ya no tiene ahorita que ver con lo que estamos hablando bueno, del tema que estaba tratando hace un momento. No, ahora es sobre lo de la homosexualidad. Bueno, yo estudio psicología, soy de México, y bueno, estaba viendo que a partir de que empezaron a aceptar el matrimonio homosexual, todas las demás parafilias las están aceptando como algo normal. Hace un mes fui a un congreso a una playa de aquí de México. Y bueno, nos empezaron a hablar sobre la gente que se excitaba con los árboles, la gente que le gustaban animales y todo esto, y ya como que lo estaban viendo como que ya no a los psicólogos ya no los debe de asustar las personas que hacen eso, sino que ya deben de tomarlo como algo normal, que cada quien empieza a hacer lo que quiere con su cuerpo y decide lo que quiere hacer. Y bueno, he sacado la conclusión de que o sea, toda esta decadencia moral que está teniendo el mundo empezó a partir de que el manual diagnóstico de desórdenes mentales, que es el DSM-4, sacó la homosexualidad de los trastornos para hacerla como algo normal, pero la sacaron de los trastornos mentales no por algo científico, sino por la presión que le hicieron los grupos homosexuales a la APA, que es la Asociación Psiquiátrica Americana. Y bueno, como la sacaron, ya empezaron ahora sí a aceptar las demás desórdenes sexuales como algo normal. Bueno, para mí esto es algo muy, muy grave porque de hecho ya la educación para los niños, aunque sean o no sean creyentes, bueno, empiezan a influenciarlos mucho ya que están empezando a ver, como ya aceptaron los más, vale, ya están empezando a ver, bueno, cómo empezar a educar a los niños desde chicos que no discriminen a los homosexuales. Y eso sería como enseñarles que la homosexualidad es algo bueno y que si ellos quieren serlo, bueno, pueden hacer lo que quieran mientras ellos lo decidan. Y bueno, a mí eso se me hace algo muy mal y se me hace que es una trampa del diablo que supo manejar muy bien, y es como si hubiera puesto una bomba que está detonándose poco a poco en el mundo. Lo que quería, bueno, aportar.
Gracias por el aporte, hermano Quintero, muy bueno. Efectivamente, ese es el propósito del sistema satánico mundial, homosexualizar a la población mundial, a la inmensa mayoría, no a todos, porque la élite satanista mundial no son maricones, no son homosexuales, pero lo que sí les interesa es homosexualizar a la inmensa mayoría. Y que haya lesbianas, que haya maricones, eso es lo que les interesa. Y lo están consiguiendo por medio de la educación. Y ya sabéis lo que enseña la escritura, la palabra del Señor sobre el tema de la homosexualidad. Eso todos lo sabemos. como Dios condena la homosexualidad de las Sagradas Escrituras. Aquellos que justifican, y hay iglesias de homosexuales también, o sea, de homosexuales que maricones que pretenden justificar ese pecado, esa abominación, con las propias Sagradas Escrituras. Llegan hasta decir que el rey David era un maricón, por ejemplo, que tenía relaciones sexuales con Jonatán, su amigo Jonatán. O sea, intentan estos hijos del diablo, que se hacen pasar por cristianos, justificar la homosexualidad con la propia Biblia. La propia Biblia es la que condena la homosexualidad. Dios lo considera una abominación. En el mundo, en el sistema mundial, satánico mundial, pues no, se considera ya como algo bueno, algo normal, pero para Dios es una auténtica abominación. Los maricones, o sea, los... Dice bien clarito que los sodomitas, los que se acuestan con varones, pues jamás heredarán el reino de Dios. Lo dice bien clarito.
Hermano Tito, eso es una gran verdad. En el campo donde se mueve esta gente, o sea, los homosexuales y las lesbianas, pues dentro de su campo hay, no se puede negar, por lo menos aquí donde yo vivo, hay gente muy muy preparada académicamente. Ellos tienen médicos, sociólogos, doctores, y todos ellos evaden las partes que les conviene de la Biblia. Y bueno, no sé en España, no sé en otros países, pero aquí donde hay congregaciones, hay iglesias exclusivamente para homosexuales y lesbianas. Sus dirigentes, mal llamados ministros, son pues homosexuales o son lesbianas. Y por lo tanto ellos evaden o hacen a un lado las partes de la Biblia que se refiere a que eso es pecado delante de Dios. Y por lo tanto viven la vida haciéndole creer a los miembros de sus congregaciones que todo delante de Dios, todo está bien, porque todos somos hijos de Dios. Le hacen creer a esas personas que todos somos hijos de Dios y que delante de Dios pues no hay ningún problema, puesto que Dios ha hecho así, es decir, los ha hecho homosexuales o lesbianas. Y también se defienden en un proceso, o más, no un proceso, sino una práctica que se da en una de las islas del Pacífico, polonesas. Recuerdo cuando yo estudiaba psicología, tuve un profesor judío, por cierto, que él ponía ese ejemplo y él trataba, obviamente que él era homosexual, no sé si ya se murió, para mostrar de que las personas nacían así o el proceso de la influencia social. Y en esas islas se cree que cuando los niños nacen normalmente, pero cuando llegan a una edad más o menos de 11 años, 10 años, que ya van a entrar en un proceso de desarrollarse, especialmente los varones, empiezan a practicar la homosexualidad, pero no física, sino una homosexualidad de sexo oral nada más. Pero cuando desarrollaba 17 y 18 años, ahí abandonan esa práctica y ya se convierten normalmente en un heterosexual. Ellos justifican esa práctica porque dicen que eso, la práctica oral, les hace convertirse y tener un cuerpo más robusto cuando ya completamente de sus cuerpos. Obviamente esa no es una buena excusa o una excusa válida para hacer ese tipo de práctica. Concluyendo, lo que quiero decir es que dentro de ese campo de la homosexualidad y lesbianismo se van a buscar una excusa para confrontar lo que a Dios no le agrada. Paso palabra.
Así es, siempre buscan excusas, pretenden justificar esa abominación. En las relaciones homosexuales con personas del mismo sexo están condenadas por Dios en las Sagradas Escrituras. Y los que practican la homosexualidad, los que se acuerdan en la homosexualidad femenina, pues no heredarán el reino de Dios. Es algo antinatural. Dios varón y hembra los creó. Y nadie nace maricón, nadie nace homosexual. Se sabe perfectamente, científicamente, que el homosexual se hace ya desde la adolescencia. Se hace maricón o se hace lesbiana. Pero nadie nace homosexual. Eso es una burda mentira. Bien, adelante Quintero, que está pidiendo palabra.
Sí, hermano Tito, también, bueno, algo que está pasando muy fuerte es que, bueno, ya ahora el homosexual ya está ganando mucho terreno y está ganándole más a, ahora sí está ganándole al pueblo. Ya antes todavía, bueno, los pueblos eran un poco más rígidos en esa cuestión, pero ahorita ya los están convenciendo y les están ganando ahora sí el terreno. Ya a una persona que opine distinto de que no, la homosexualidad es algo malo, ahora sí ya la ven, siempre los categorizan como homofóbicos, que bueno, ese título no quedaría, no tiene sentido en las personas que no aceptan la homosexualidad, porque bien sabemos la homofobia es un tipo de fobia y la fobia se caracteriza por el miedo o el pánico exagerado hacia el estímulo que te causa la fobia, y en ese caso pues, por decir, en mi caso a mí no me causa ningún pánico un homosexual, simplemente pues veo que no está bien lo que hace, tanto por lo que dice la Biblia que es una abominación, y viéndolo desde el punto de vista biológico tampoco está bien. Los psicólogos y psiquiatras que apoyan a los homosexuales tratan de explicar lo que los, siempre ponen el ejemplo de que como en los animales hay homosexuales, también es natural que una persona pueda tener relaciones con una persona de su mismo sexo. Y yo siempre he dicho, entonces, si un animal se come a su hijo, entonces una persona también puede comerse a su hijo, pues claro que no. Pero bueno, siempre ponen esos ejemplos y hay muchas estadísticas donde marcan, según ellos, que hay el 10% de la población es homosexual, cuando ni siquiera el 4% llega a ser homosexual. Eso no se está... A simples estudios no es algo normal, porque para que algo sea normal tiene que ser mínimo el 40% de la población mundial. Cuando es el 4%, eso quiere decir que es un fenómeno en la sociedad que se está dando. Y es algo que si yo, por decir, en mi escuela o en donde voy de psicología, empiezo a hablar de que... O sea, tanto no meter la Biblia, porque como es laica las escuelas, no puedes hablar tanto con la Biblia, pero sí puedes usar la Biblia como una base histórica para poderlo hablar. Pero ellos al momento de que metes la Biblia, empiezas a hablar, luego te empiezan a poner como un santurrón y como que ya estás pasado de moda y todo esto. Les empiezas a hablar con las investigaciones nuevas o con lo que es, ahora sí, científico, y te empiezan a también a tachar como homofóbico, que esa gente no hizo los estudios bien y todo esto. O sea, ellos ya empiezan a... No pueden ni siquiera expresarse con la psicología para decir que está mal, ahora ya tienes que aceptarlo. Es algo que ya nos están imponiendo mucho en la sociedad, por decir, aquí en México, es algo que está llegando y ya la gente debe de quedarse callada, nos está ganando mucho terreno, cuando, bueno, podría ser así, la gente en su ignorancia, que, bueno, no conoce la Biblia, con conocer la Biblia, sí, perdón, te das cuenta cuáles son las mentiras y cuáles no, pero bueno, la gente en la ignorancia que tiene, el diablo está cegando a todos. Y lo que, bueno, no es bueno admirar, creo que no, pero lo que me admira es esa manera en la que el diablo confunde a la gente. O sea, te pone un estímulo de un lado en la televisión, en el otro lado, o sea, a la gente él conoce, sabe por dónde llegarle. Y para mí el diablo es un psicólogo muy, muy astuto, que es lo que, porque él no es sabio, es astuto. Su astucia sabe cómo convencer a las distintas personas, sabe cómo llenarles la cabeza de ideas locas para alejarse de Dios, y es lo que, bueno, veo mucho que ya se está dando lo que dijo Jesús, que los últimos días serían como los días de Lot, en el tiempo de Lot, que estaba Sodoma y Gomorra, que, bueno, toda la gente Sodoma y Gomorra eran depravados, homosexuales, lesbianas, de todo. Bueno, es algo que ya se está dando, y algo que nos debe de avisar a todos los que creemos en Cristo, que creemos en Dios, el Padre de Cristo, que, bueno, que ya están cumpliéndose las señales, y debemos de estar así más alerta a lo que pueda pasar, porque se ve que ya pronto va a llegar el fin de los días, y pues sí, debemos estar más vivos en este aspecto. Paso palabra, hermano Quintero.
Gracias, hermano Quintero, por el aporte, muy bien. Además, ahora que has citado esas palabras de Jesús, que sería la venida del Hijo del Hombre como en los días de Lot, o sea, en Sodoma y Gomorra, lo dice bien claro el libro del Génesis, es que todos eran maricones, desde el más grande hasta el más pequeño, porque todos querían violar a esos dos ángeles. Dice la Biblia, desde el más grande hasta el más pequeño. Yo lo que creo y es lo que se está viendo es que cada vez hay más maricones en el mundo. Cada vez hay más en la sociedad. sea, eso dicen que hay un 10%. Yo creo que hay muchos más y cada vez va a haber más de lo que era Sodoma y Gomorra. Ese es el objetivo de la élite satanista mundial: homosexualizar a la población. Ese es su objetivo. Es uno de sus objetivos. De ese satanismo, de esa élite hechicera, que es la que controla realmente pues el sistema político, económico, religioso, pues ese es su objetivo, homosexualizar a la población, y están a favor de los matrimonios de maricones, matrimonios de lesbianas, apoyan la homosexualidad, pues ese es el objetivo de esa élite satanista. ¿Mi hermano quiere decir alguna cosita?
Sí, yo lo que pienso no en realidad es, yo creo, la más importante plan de la élite mundial, homosexualizar la población humana. Entonces yo lo que planeé es crear dos castas, una casta opresora. Entonces los brujos y magos van a ser la casta opresora y van a disponer de los cuerpos de los oprimidos. Ese es el plan de la élite mundial. Entonces, yo lo que planean es tener los hijos por medio de imbritos y eliminar el sexo y el amor entre hombre y mujer. Paso palabra.
Efectivamente, hermano. Muy bien. Así es. Ese yo también diría que es el objetivo principal. Esto lo explica muy bien, por ejemplo, Rafa Paz, que ha escrito sobre este asunto de la homosexualidad, pues es eso, ¿no? Lo explica muy bien. Yo lo recomiendo. Podéis entrar ahí en su página y podéis descargar su libro.
¿Cómo habría que manejarse, por ejemplo, en este momento? Bueno, que justo tengo la mala suerte de que se tocó un papa argentino, cuando todo estaba más o menos lindo, con las nuevas iglesias y todo, ahora un papa argentino. ¿Cómo se lleva a la Biblia, gente? Los católicos no leen la Biblia, no la leen ni la leyeron nunca, y capaz que ni la leerán. ¿Cómo se hace para hacerle explicarles? Porque de última, el versero este del Papa y todos los anteriores y los que vendrán supuestamente, no leen la Biblia, no dicen nada de la Biblia, nada, hasta camina tergiversando las cosas. ¿Cómo se hace para llegar a gente, amigos, familiares mismos, para hacerles entender el gran verso que es esto, pero llevarlos a la Biblia, que es el librito con el que se manejan ellos y nosotros también? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo hacer para hacerles entender que esto está absolutamente mal y los dos tenemos el mismo libro? Vergüenza, y nosotros también. Esa es la duda.
Estás refiriendo cómo hacerles ver a los católicos, te estás refiriendo, ¿no?
Y sí.
Bueno, cuando les predicamos a un católico, la mejor forma, bajo mi punto de vista, de predicar a un católico es desmarcar las escrituras, desenmarcando las mentiras de la Iglesia Católica Romana. Por ejemplo, del tema de la misa, ¿no? Pues enseñarles a los católicos que la misa es una abominable ceremonia diabólica y pagana que no tiene que ver nada con la cena del Señor. Es decir, para hablar con un católico romano o el tema de las imágenes, la mejor forma es desenmascarando sus mentiras doctrinales a la luz de la Biblia. Ese es lo más efectivo para los católicos. Que les pueda molestar, que les duela, que se sientan ofendidos, pues vale, a mí me la suda. Eso es bueno, que se sientan dolidos y ofendidos los paposos. Esto es trampa, hostias.
Genial, claro, genial. Muchas gracias.
Yo no pretendo agradar a los paposos ni pretendo agradar absolutamente a nadie. O sea, a mí me da igual. Yo cuando en mi libro, por ejemplo, de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, está en formato PDF en mi sitio web, pues quien le haya hecho un vídeo, digo lo que enseño sobre la Iglesia Católica Romana. O sea, no me corto un pelo. Tema de la misa, de las imágenes, etcétera, etcétera.
Bueno, hermanos, bienvenidos a todos a los que se han conectado por primera vez. Y como decía, preguntaba el hermano de qué se ha estado hablando, pues el tema de hoy era, o básicamente era un debate entre Tito y Carlos con respecto a nacer de nuevo, y lo que el hermano Tito expuso fue lo que el Señor Jesús dijo a aquel supuesto letrado, el hombre que se supone que era el guía religioso de aquel tiempo, y él le explicaba de que tenía que nacer de nuevo. Y ahí es donde entra el debate, ¿qué es nacer de nuevo específicamente cuando dice que era necesario del agua y del espíritu? Y entonces ahí es donde se basó el debate, ¿qué es eso de nacer de agua y del espíritu? Y bueno, se expusieron los puntos. Para uno dice que pues es cuando se bautiza la persona, cuando se convierte a creyente y es bautizado, y eso es nacer de nuevo. Pero para el otro dijo que no, que nadie ha nacido de nuevo porque no es un espíritu. Y bueno, básicamente ahí se ha quedado el debate en tratar de probar, demostrar de quién tiene la razón. Obviamente es un tema bastante complicado y bueno, como tantos temas han ido arrastrando a través de muchos años, y hasta el día de hoy, pues, hoy más que nunca hay una serie de confusiones, y básicamente cada día los grupos religiosos, los líderes religiosos tratan de atraer más personas, nuevas interpretaciones que se acomoden a lo que la gente quiere oír. Y bueno, yo pienso que aquel verdadero creyente, pues, está siendo guiado por el trabajo que se le fue encomendado al Espíritu Santo, y es guiarnos por en esa verdad. Nadie debe de dudar, si es un verdadero creyente, pues nadie debe de dudar de lo que está ahí escrito. Así que básicamente eso era lo que se expuso hoy. Paso palabra.
Gracias, hermano Ábalos. Muy bien. Bien, pregunta aquí el hermano Quintero en el chat. ¿Matrimonio normal? Pues claro que sí, porque no va a estar permitido. O sea, la Biblia, por ejemplo, en el libro del Cantar de los Cantares, que es la relación de un matrimonio, de una pareja, pues ahí claramente, de forma poética, se describe una relación de sexo oral, tanto de la esposa al esposo como del esposo a la esposa. Por lo tanto, el sexo oral lo menciona la Biblia y por supuesto que está permitido dentro del matrimonio. ¿En qué pasaje? Pregunta Quintero. Pues un momentito, ahora te lo digo. Vamos a leerlo. ¿Cómo se describe de forma poética una mamadita de la esposa al esposo? En el Cantar de los Cantares, en el capítulo 2. El primero leemos el versículo 2. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Bueno, está hablando ahí el esposo. Y luego dice, luego habla la esposa, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Y fíjate lo que dice ahora. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. ¿Cuál es el fruto que el esposo, que el varón, le da a su compañera y que es dulce a su paladar? Se sienta debajo de él y toma de su fruto. ¿A qué se está refiriendo? De forma poética, ¿a qué se está refiriendo? Yo, por curiosidad, hace tiempo leí comentarios bíblicos evangélicos sobre este versículo, sobre este pasaje, tanto evangélicos como católicos. Y todos, absolutamente todos estos eruditos bíblicos coinciden que aquí lo que se está describiendo de forma poética es una relación íntima sexual de sexo oral entre el esposo y la esposa. Esto lo dicen comentaristas bíblicos que son católicos y evangélicos. Y efectivamente es así, es verdad. De modo que el sexo oral es mencionado claramente en las Escrituras.
Pues nada, el tema es el siguiente. Confusión ahí con el debate cuando estabas hablando tú, Tito, con Carlos, que él decía, o que, corrígeme si me equivoco, que quería entender que él se refería a que era el bautismo, ¿no? Se refería al bautismo, y tú alegabas que no es el bautismo, sino que es, digamos, volver a nacer, como en el vientre de la madre.
No.
No.
No, yo he dicho que nacer del agua es nacer de nuestra madre. Cuando la madre rompe agua, nosotros nos gestamos
Exacto,
dentro de
sí.
una bolsa de agua, nacemos del agua, nacemos del agua. Y Jesús dijo bien claro que nacer del agua es nacer de la carne. Eso es lo que dijo Jesús, ahí en Juan 3. Sí, adelante, vale, adelante, adelante, sí.
El pasaje era Juan 3.
Juan 3, versículos 5 y 6.
¿Y ese pasaje a qué se refiere realmente?
Pues o sea, está diciendo que para entrar en el reino de Dios, para heredar el reino de Dios, tenemos que nacer de la carne y tenemos que nacer del Espíritu. Es decir, tenemos que nacer del agua y tenemos que nacer del Espíritu. ¿Qué es nacer de la carne? Esa es la pregunta. Carlos dice que nacer de la carne es, está hablando de incredulidad, de nacer, de ser incrédulo. Eso no tiene que ver absolutamente nada. Nacer de la carne es nacer de una madre humana. Sencillamente, nacer como seres humanos. Para heredar el reino de Dios, primero, en primer lugar, ¿qué tenemos que ser? ¿Seres humanos?
Sí.
Tenemos que nacer como seres humanos, de una madre humana. Y después hay un nuevo nacimiento. ¿Cuándo ocurre ese nuevo nacimiento? Cuando heredemos el reino de Dios. Entonces seremos convertidos en espíritus. Porque lo que nace del espíritu es espíritu, lo dijo Jesús. Y entonces la cuestión es la siguiente, David, y ahí está el tema de debate. Los evangélicos dicen que hayan nacido de nuevo. Y Jesús dice que para nacer de nuevo, cuando se nace de nuevo, es espíritu. Una persona es un espíritu. Y Jesús dijo también en otro pasaje que se encuentra en Lucas 24, que un espíritu no tiene carne ni huesos. Por lo tanto, como los evangélicos dicen que son espíritus, porque eso es lo que enseñan los evangélicos, que son espíritus. Pues una de dos. Primero, están llamando mentiroso a Jesús, porque Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. Eso para empezar. Y ellos mismos están mintiendo, porque no han nacido de nuevo, porque todavía no son espíritus. Si tienen un cuerpo de carne y huesos, que todavía no son espíritus, así de simple. Esa es la cuestión. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es heredar el reino de Dios, que va a ocurrir cuando seamos transformados de mortal a inmortalidad. Entonces es cuando seremos semejantes a Dios, seremos espíritus. Eso va a ocurrir en el futuro, cuando Cristo venga. ¿Qué es lo que ocurre ahora con el cristiano? Nosotros sencillamente hemos sido engendrados por Dios, dice la Biblia. Y estamos creciendo dentro de la iglesia, estamos aprendiendo, nos estamos alimentando con la palabra de Dios y estamos creciendo. Igual que un bebé crece dentro de su madre. El bebé que crece dentro de su madre ya es su hijo. Es su hijo. Pero es un hijo que todavía es nonato, todavía no ha nacido. Todavía no ha nacido al mundo. Algo semejante ocurre con nosotros los cristianos. Ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que vamos a ser, como dice la Escritura. Somos hijos de Dios, pero que estamos creciendo dentro de la Santa Madre Iglesia, que es la verdadera Iglesia de Dios, y no, por supuesto, no tiene que ver absolutamente nada con la Iglesia Católica Romana. Esto es lo que lo decía la última charla bíblica. En la Iglesia Católica Romana se hace pasar por la Santa Madre Iglesia. Sin embargo, la Iglesia Católica es la Iglesia de Satanás en la Tierra, del diablo en la tierra, pero se hace pasar por la iglesia de Dios, ¿de acuerdo? Entonces nosotros estamos, hay un pasaje de Pablo que dice que la Jerusalén de la Jerusalén de arriba es la madre de todos nosotros. La nueva Jerusalén es la iglesia de Dios y dice que es nuestra madre. Ojo, los católicos dicen que nuestra madre es la Virgen María, pero el apóstol Pablo dijo que nuestra madre es la nueva Jerusalén. ¿A quién vamos a creer? ¿A los paposos o al apóstol Pablo? La Biblia nunca dice que nuestra madre sea la Virgen María. Nuestra madre es la nueva Jerusalén, que es la iglesia. Y es dentro de la cual estamos siendo gestados, estamos creciendo. Estamos aprendiendo, nos estamos alimentando y estamos creciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros precisamente? Cuando nosotros estamos en la sala de charlas bíblicas, estudiando las Sagradas Escrituras, nos estamos alimentando y estamos creciendo espiritualmente. Y un día vamos a nacer en el reino de Dios. Cuando lo heredemos. Sí, adelante, hermano.
Sí, porque hay alguien, o es necesario nacer, pues evidentemente es necesario nacer de la carne, pero ¿hay alguien que no nazca de la carne?
Pues que, bueno, o sea, todos los seres humanos hemos nacido de la carne, hemos nacido de una madre humana.
Por eso, que es una obviedad, entonces que no entiendo a qué se refiere. No entiendo a qué se refiere
pues,
con nacer con la carne.
Pues sencillamente, Jesús lo que estaba enseñando es que para heredar el reino de Dios, primero hay que nacer como seres humanos, hay que nacer de la carne. Y en segundo lugar, nacer del Espíritu. Y cuando nazcamos del Espíritu, seremos Espíritu, sencillamente.
O sea, vale, ¿y el bautismo? ¿El bautismo entonces qué representa realmente?
El bautismo, sencillamente, porque ahí en ese pasaje de Juan 3 no se habla del bautismo por ninguna parte, es lo que le decía Carlos. Cuando Cristo habla del bautismo lo dice bien clarito, como cuando dice el que crea y sea bautizado será salvo, lo dice. Pero ahí no está hablando del bautismo. ¿Y por qué no está hablando del bautismo? Por muy clarito, vamos a ver. Yo pregunto, cuando una persona se bautiza, cree en Jesús y se bautiza en agua, pregunto, ¿esa persona, ese cristiano, se convierte en espíritu, sí o no? Pues no,
no,
pues no.
No.
Por lo tanto, no. Jesús ahí no estaba hablando del bautismo, ¿queda clarito? No estaba hablando del bautismo.
Recibe el Espíritu Santo, no te confundas.
No, 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 ahí dice Jesús, es espíritu, no está hablando del Espíritu Santo.
No tiene nada que ver con ser un espíritu. Es ahí donde te confundes tú.
No, yo no me confundo, yo estoy diciendo lo que hizo Jesús. Lo que nace del Espíritu es espíritu. Estoy repitiendo lo que dice Jesús. El que nace de nuevo, el que nace del Espíritu, es un espíritu, lo dijo Jesús. Yo no estoy añadiendo ni estoy inventándome cosas. Estoy repitiendo lo que dijo el Señor.
Vale, yo entiendo que nosotros no somos espíritu, eso sí lo entiendo.
Claro.
Nosotros somos alma.
Claro, efectivamente.
No somos un alma.
Un alma.
Espíritu no.
Un alma.
Espíritu no, espíritu tenemos.
Es la exactamente. Vida que nos ha dado. Exactamente, tenemos
para
el
espíritu. Funcionar.
Exactamente.
Es decir, es esa energía que los científicos llaman energía, ¿no?
Exactamente.
Los científicos llaman energía.
Exactamente.
Y se crea y se destruye, esa inmortalidad, ¿no?
Así es. Tenemos una energía, esa energía que Dios nos dio. Y también, si somos cristianos verdaderos, ¿qué otro espíritu tenemos los cristianos verdaderos? David.
Espíritu Santo.
El Espíritu de Dios, efectivamente. Pero es una cosa es tener el Espíritu de Dios, cuidadito, y otra cosa es ser espíritu. Por ejemplo, Dios el Padre. Cuando nosotros seamos espíritu, seremos como Dios, semejantes a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Juan capítulo 4. Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cristo es espíritu, vivificante. Los ángeles, Hebreos capítulo 1. Los ángeles son espíritus. El que hace a sus ángeles espíritus y a su ministro llama de fuego.
Sí. Ahí cuando Cristo se le presentó a este hombre, a, ¿cómo era?
Nicodemo.
El apóstol que era que no creía en él. Que,
a Tomás, Tomás.
Tomás, ¿no?
Sí.
Y tuvo que tocarle. Ahí Jesucristo había nacido, renacido o se había presentado en carne o era espíritu.
Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Cristo dijo bien clarito, tocadme y palpadme, que un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo. A ver, cuando Cristo resucita al tercer día, resucita como espíritu vivificante, es decir, con un cuerpo glorioso, resplandeciente, con un cuerpo celestial. Pero ¿qué es lo que ocurrió después? Que durante 40 días, como sabéis, apareció a sus discípulos, ¿no? Convivió con ellos, le pudieron ver, le pudieron tocar. ¿Y con qué cuerpo se apareció Jesús a sus discípulos? Con un cuerpo de carne y hueso. Es decir, que el cuerpo espiritual, el cuerpo glorioso, tiene la facultad de aparecerse como un cuerpo, como una apariencia, de materializarse en carne y hueso, con un cuerpo de carne y hueso, que es lo que hizo Jesús durante 40 días. Entonces, por eso Tomás le pudo tocar. Le pudieron ver. ¿Por qué? Porque si Cristo se hubiera aparecido con su cuerpo glorioso, celestial, con su cuerpo resplandeciente, sus apóstoles, sus discípulos, hubieran caído al suelo como muertos. No hubieran podido verle, ni hubieran podido comer con él, ni hubieran podido estar con él durante sus 40 días. Fijaos que en el capítulo 1 del Apocalipsis, ¿qué ocurre en el capítulo 1? Juan ve al Cristo glorioso, ya con su cuerpo resucitado, con su cuerpo glorificado. Y yo pregunto, ¿qué es lo que le ocurrió a Juan cuando vio en Apocalipsis 1, cuando vio al Cristo glorioso? ¿Qué es lo que le ocurrió a Juan? A ver si alguien lo sabe.
Se debilitó.
Se debilitó y cayó, dice la Biblia, cayó al suelo como muerto, como bien. Muy bien, Anita. Cayó al suelo como muerto. ¿Por qué? Porque un ser humano de carne y huesos, como somos nosotros, un ser humano mortal, no puede estar en presencia ni puede ver a un ser divino glorioso, resucitado, glorificado, como es Jesús, como era Jesús, se apareció a Juan, como sabéis, y cayó al suelo como muerto. Lo que pasa es que Cristo, evidentemente, le tocó, le restableció. Por eso es que Jesús se tuvo que aparecer con un cuerpo de carne y huesos a sus discípulos, para que no cayeran al suelo como muertos, para que no les ocurriera lo que luego le ocurrió a Juan cuando recibió las visiones del Apocalipsis.
¿Pero y qué apareció con con los agujeros en las manos y todo, y todo eso.
Era un cuerpo de carne y huesos. El, evidentemente, el cuerpo celestial, el cuerpo glorioso, el cuerpo espiritual no tiene señales, no tiene heridas. O sea, por ejemplo, vamos a ver, un cristiano que le corten la cabeza, que sea martirizado. ¿Vosotros creéis que ese cristiano va a resucitar sin cabeza? Pues claro que no. O un cristiano que muera, que le peguen un tiro en el corazón, y luego cuando resucite, ¿qué va a resucitar? ¿Con un agujero aquí en el pecho va a resucitar el cristiano? Pues claro que no. Entonces, ¿por qué Cristo, cuando se aparece a sus apóstoles, aparece a Tomás, le dice que toque sus heridas? ¿Por qué? Porque sencillamente era una materialización. Quería que Tomás se convenciera que era el mismo Jesús. Y hizo, sencillamente Cristo hizo que esas heridas se materializaran en ese cuerpo de carne y hueso, sencillamente. Pero el cuerpo glorioso, espiritual, evidentemente no tiene señales, no tiene heridas. ¿Cómo va a tener heridas un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso? Es imposible. Pero si se materializa, y Cristo quiere que ese cuerpo materializado tenga, parezca con heridas, por supuesto que sí, lo puede hacer perfectamente. No hay nada imposible para Dios. Entonces, por eso es que le dice a Tomás que tocara sus heridas, ¿no? La del pecho, la de las manos.
Otra pregunta, hermano.
Sí.
Ah, bueno, referente al tema de la composición, ¿no?, del ser humano, el espíritu. ¿El Espíritu Santo de Dios se comunica con el Espíritu Santo nuestro o se comunica con nuestra alma?
Gracias. A ver, es el Dios Padre, es Dios quien se comunica con nosotros, quien tiene comunión con nosotros. Dios y Cristo tienen comunión con nosotros por medio de su Espíritu. O sea, por ejemplo, cuando Cristo dice, vendremos a Él y haremos morada en Él. Está hablando, hablemos, vendremos. Está hablando de dos personas. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo es que el Padre y el Hijo pasan a morar en el cristiano, en el verdadero cristiano? Pues a través de su Espíritu. O sea, cuando tenemos el Espíritu de Dios, tenemos al Padre y tenemos al Hijo. Entonces Él se comunica, Dios y Cristo se comunican con nosotros a través del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el medio, es la energía de Dios. Voy a poner un ejemplo que puedo leer. Es como, por ejemplo, una radio, ¿no? Las ondas de radio. Una radio. Y digo yo, a ver, la radio ha dicho tal noticia. La radio ha dicho tal noticia. O, por ejemplo, la televisión. La televisión ha dicho tal cosa. He oído que la televisión dice esto. ¿Qué pasa? ¿Que la televisión es una persona que habla? ¿Es una persona, es un ser humano la televisión que habla? No, sencillamente es un medio. Es un medio, una herramienta que esa persona que habla, utiliza este medio, utiliza la televisión para comunicarse con nosotros. Pues algo parecido ocurre con el Espíritu de Dios. Es el medio que el Padre utiliza para comunicarse con nosotros. Pero eso no significa...
Vale, que no se comunica con nuestro espíritu. Es que los evangélicos y muchos otros cristianos dicen que nuestro espíritu está dormido, adormecido, y que el Espíritu de Dios se comunica con nuestro espíritu. Claro, se comunicará con nosotros, con quien realmente somos nosotros, que somos alma, no con nuestro espíritu. Nuestro espíritu no está adormecido. O sea, cuando no somos cristianos, cuando somos del mundo, nuestro espíritu, dicen ellos, que está adormecido. Y que cuando ya aceptamos a Jesucristo y todo ese tinglado, pues ya como que el espíritu se aviva y ya vamos creciendo. A medida que vamos creciendo y vamos realizando las cosas en la palabra de Dios, pues nuestro espíritu va aumentando. Creo que eso es un error.
Sí, o sea, el Señor sencillamente... A ver, cuando nosotros... Hay un pasaje de Pablo que dice que nosotros, antes de convertirnos, dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, estábamos muertos espiritualmente para Dios. Apartados de Dios, estábamos muertos. ¿Qué ocurre cuando nos arrepentimos y creemos en el Evangelio? Pues que volvemos a la vida, resucitamos. Hay una resurrección espiritual, por así decirlo. Que no es lo mismo que la resurrección celestial. La resurrección gloriosa va a ocurrir cuando Cristo venga. Estoy hablando de una resurrección espiritual. Hemos pasado de muerte a vida.
Pero es contradictorio, porque si el espíritu no muere, ¿cómo es la resurrección?
A ver, y el espíritu de los incrédulos es un espíritu que está muerto, evidentemente. Están muertos en sus delitos y pecados. Tienen un espíritu, pero lo tienen muerto. Están apartados de Dios. Y por lo tanto tienen un espíritu que está muerto. Eso sí. Cuando se convierten al Señor, cuando van a Cristo y creen en Cristo y se bautizan en el nombre de Jesús, pues el espíritu de estas personas revive. Eso es así. Revive. Pasan de muerte a vida, dice la Escritura. Han pasado de muerte a vida.
Se referirá a adormecido, ¿no? Como a... pasará a un estado de latencia, porque de muerte, ¿no? Muerte,
sí, pasa a vivir para... ese espíritu humano pasa a tener comunión con Dios. Nosotros no teníamos comunión con Dios. ¿Qué es lo que nos hace tener comunión con Dios y Cristo? Pues nuestro espíritu. Adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Por lo tanto, nuestro espíritu, porque todos los seres humanos tenemos un espíritu, ese espíritu nuestro revive, resucita, por así decirlo, y podemos tener comunión con Dios, con el Padre y con el Hijo, porque la comunión es con el Padre y con el Hijo, no es con el Espíritu de Dios. Dice la Biblia que la comunión es con el Padre y el Hijo, y esa comunión la tenemos evidentemente de forma espiritual. En nuestro espíritu está en comunión con Dios.
O sea, que el espíritu, digamos, que tiene carácter o otra personalidad. Porque si nuestro espíritu se comunica y no nosotros, porque nosotros no somos espíritu, nosotros somos alma.
Pues es la energía, esa energía que tenemos dentro se comunica con Dios. Nosotros tenemos una energía, esa energía revive, esa energía... pasa a estar, por así decirlo, bajo la onda de Dios y pasa a tener comunión con Dios, esa energía que tenemos dentro. La energía que tienen los demás, los seres humanos incrédulos, que están muertos en sus pecados y delitos, pues es una energía que está muerta, no está en comunión con Dios. Están muertos en sus delitos y pecados. Esa energía pues no está viva. El verdadero cristiano tiene esa energía viva porque está en contacto con el Dios vivo, con el Dios viviente, que es el Padre Celestial, y por lo tanto ese espíritu, esa energía, es la que evidentemente nos da la vida y es la que está en comunión con Dios, la energía que tenemos dentro.
Sí, podríamos hablar de luminosidad, ¿no? De grados de luz.
Sí, digamos, es una, ¿no?, energía. El espíritu del ser humano es una energía. Esa energía entra en contacto con Dios, con la gran fuente de energía que es, ¿quién es? Pues es el Dios Padre. Es el gran generador universal, para que nos entendamos. Entonces entramos en contacto con Él y volvemos a la vida. Pasamos de muerte a vida, dice la Escritura. Pasamos de muerte a vida. Y un día en el futuro, pues volveremos a la vida, pero a esa resurrección celestial que menciona la Biblia, o resurrección gloriosa.
Tito.
Sí.
Bueno, yo hasta que me adapte a los órdenes y a los tiempos de las reuniones, pero si no puedes, hoy en otro momento, yo quería realmente hablar algo que me traba mucho a mí para, en las últimas iglesias que ando visitando para congregarme. Tengo mucho problema porque, bueno, yo leo y aparte soy medio cabrón y tengo muchos problemas con el tema del diezmo y de la gente que se empieza a revolcar por los pisos. Y si de acuerdo a sus doctrinas, y si uno es bautista, lo mismo, invitan a otro de otra doctrina y les toca la frente y se caen y te piden, plata. La última vez que me fui, dice, bueno, como están diezmando poco, lleven un frasco y tráiganlo el domingo lleno y enséñenle a diez. Te juro por Dios, te lo juro, es increíble. Y enseñen a diezmar a sus hijos todo y me traen el frasco lleno. Y te juro que la invitación era estudio bíblico, no lo puedo creer. Y bueno, y sobre eso de tocarle la frente, que todos se cagan, y yo me termino retirando y quedo delante de mi ex mujer, delante de otro, quedo como un cabrón y me retiro y termino no congregándome y estudiando solo en casa. Esas son un par de dudas que tenía.
Entonces, esto ya no es el único, ya hay dos cabrones, yo también soy un cabrón.
Lo sé, por eso te sigo.
Pues efectivamente, eso es diabólico, eso es un espectáculo, ya lo hemos hablado muchas veces en la sala de charlas. Hay charlas, porque tenemos 660 y tantas charlas, hay un montón de charlas bíblicas y ya se han hablado muchas veces sobre este asunto del pentecostalismo. El pentecostalismo es un fraude, o sea, el pentecostalismo está al servicio de Satanás, es todo mentira, es todo fraude, es todo puro emocionalismo carnal, diabólico, falsos milagros, falsas lenguas, espectáculos estúpidos, tirarse por los suelos, gritería, los gritos. El apóstol Pablo dijo bien clarito que tenemos que desechar, quitar de nosotros los gritos. Y lo que más se ve en ese tipo de sectas pentecostales, pues se oye, los gritos son espantosos, ¿no? El pastorcillo se pone a gritar, pues, todo eso es lo que Pablo dijo precisamente, que es lo que no tenemos que hacer, lo que hacen. El tema de las lenguas, por ejemplo, las falsas lenguas. Pablo dijo que no se hablara lengua si no había intérprete. Si no había intérprete, no se interpretaba, pues cae en la congregación. Bueno, pues en las sectas pentecostales ocurre todo lo contrario. Encima de pervertir el don de lenguas, y lo que están hablando es una babosada, es una lengua satánica, algo diabólico, pues encima hacen lo contrario de lo que dijo Pablo. Pues dice que se tenían que callar. En fin, todo eso es, evidentemente, es diabólico. Lo hacen pasar como si fuera de Dios, dicen que eso lo produce el Espíritu de Dios, pero lo produce sencillamente el diablo. Están blasfemando contra el Espíritu. Los pentecostales blasfeman contra el Espíritu de Dios. Así de simple. Además, recordad que los que van a discutir con Jesús ahí, si os fijáis en Mateo capítulo 7, versos 21 al 23, muchos me dirán en aquel tiempo, en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Quiénes son los que más pretenden echar demonios en el sistema iglesia apóstata? ¿Quiénes son los que más pretenden echar demonios en el nombre de Jesús? Pregunto. Los pentecostales.
Sí, ¿vale?
Son ellos los que van a discutir con Cristo. Son ellos los que van a discutir. Así es. Son ellos los que van a discutir con Cristo, y son ellos los que van a escuchar las terribles palabras de Cristo.
Evangélicos también.
Ajá. Apartar de mí, no os conozco. Porque nunca has conocido hacedores de maldad.
Entonces, Añadito, muchas gracias.
De nada. De nada.
No, aparte,
de nada, hermano.
Quería saber que
la iglesia
que
a la que yo voy están todos.
A ver un momentito. A ver que no, por favor, que no hablen dos a la vez. ¿Decías Cosaco?
Sí, que la verdad que entiende lo mismo que yo. La verdad que no es tan complicado. Si no, yo con el amor que tengo y la locura, y encima soy músico, artista, yo también andaría por el piso revolcándome, pero la verdad que no me provoca nada de eso, y me parece muy loco. Y he ido a muchas iglesias, y la verdad que la gente, y son muchos estos locos, son muchos, y la verdad que termino siendo yo como el tarado que no se quiere congregar, que se encierra solo a leer, y que por internet busca los estudios. Y la verdad que yo quería escucharlo de tu boca, porque yo sí he escuchado los estudios tuyos, he leído, busco, siempre estoy en contacto con estudios en internet, por el tema de que me cuesta congregarme, porque la verdad es que yo creo que tengo razón, porque lo dice la Biblia, pero muy clarito esto, ¿entendés? Y bueno, nada más que lo quería escuchar, porque en otro momento me preguntaría otras cosas, pero tengo muchas dudas y lo quiero escuchar de la boca de alguien que estudia, porque a mí me sirve mucho. Voy a seguir el camino este que estoy siguiendo así, de esta forma.
Muchas
gracias, Tito.
De nada, hermano, muy bien. Y nada, esperamos que sigas entrando y participando en la sala de charlas bíblicas.
Por supuesto, bien, gracias.
Bienvenido. Y bueno, yo me he criado, yo durante 10 años fui pentecostal, en la iglesia pentecostal aquí en Madrid. Desde los 18 años hasta los 28 aproximadamente. O sea, yo sé, conozco muy bien el mundo pentecostal, conozco muy bien las doctrinas pentecostales, y están al servicio, evidentemente, del diablo. Vamos a ver, esto lo decía el otro día. El pentecostalismo es kundalini. Diréis, ¿qué es eso de? Alguno dirá, ¿qué es eso del kundalini?
Del hinduismo.
El kundalini. Hay un vídeo muy bueno en YouTube, lo recomiendo, sobre el kundalini, hecho por un cristiano, un evangélico. Y es exactamente lo mismo que el pentecostalismo, el kundalini. El kundalini es una religión idólatra, satánica, de la India. Y es las prácticas del kundalini es exactamente igual que el maldito pentecostalismo. Las prácticas pentecostales. Es lo que pasa, que lo disfrazan con cristianismo. El pentecostalismo es satanismo kundalini disfrazado de cristianismo. Eso es el pentecostalismo. Satanismo, hermano, disfrazado de cristianismo. Adelante, hermano. Omar.
Para que sepan los hermanos, dentro de la sala de charla, el pentecostalismo se ha introducido dentro de la India. Y es la religión que más rápido está creciendo en toda la India. Ya tienen más de 5.000 iglesias dentro de la India.
Increíble.
Pentecostalismo.
Tremendo. tremendo.
Y ahora mismo se está introduciendo en la China.
Es lógico. Paso palabra. Gracias, hermano Omar. Es lógico que se extienda rapidísimamente en la India el pentecostalismo, porque como es exactamente igual que el Kundalini, pues en ese país de idólatras es lógico que lo acepten muy fácilmente el pentecostalismo, porque es Kundalini.
Sí, eso, el Kundalini, ese sí es una parte de una disciplina del yoga, ¿sí? Uh-huh. Eso proviene de los chakras y toda esa historia de esta gente, los hindúes.
Hay un vídeo muy bueno en YouTube, a ver si luego en la próxima charla bíblica que tengamos os voy a poner aquí en el chat el enlace para que veáis ese vídeo. Es un vídeo muy bueno donde identifica, donde se demuestra que el pentecostalismo es Kundalini, hecho por, supongo que es un evangélico, un cristiano de Estados Unidos, y hizo un estudio sobre esto excelente. Bien, pues antes de irnos, si algún hermano quiere decir algo.
Yo quiero explicar a David mi versión del nuevo nacimiento, que has hablado tú, pero no ha oído mi versión.
Pues venga, adelante.
Pues a ver, lo del nuevo nacimiento es como dijo Jesús en lo que dice Jesús en el capítulo 3. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego le dice a Nicodemo que cómo se nace de nuevo. Le dice: el que no nace de agua y espíritu no puede ver, o sea, el que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Le dice luego. ¿Y qué es nacer del agua y el espíritu? Pues es creer y bautizarse. Y entonces es cuando recibimos el Espíritu Santo. Entonces es por eso que le dice luego más adelante le sigue diciendo a Nicodemo que es por eso que es por eso que le dice luego que lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es Espíritu. O sea, los que nacen del Espíritu son los que creen en él. O sea, porque hay que tener en cuenta que estaba hablando con un tío que no creía, por lo visto. Como podemos ver en el contexto. Entonces, cuando le dice que la carne es carne y espíritu es espíritu, le está explicando que el que cree en él es espíritu. O sea, nace del Espíritu Santo, nace nuevamente por el Espíritu Santo, que son los que creen en él. Y los que nacen de la carne, lo que nace de la carne es carne. O sea, esos son los que no creen. O no han oído todavía del Evangelio. Eso es.
Ya está.
Me parece que se me ha pasado algo, pero bueno.
No, bueno. Pues si te ha pasado algo, en la próxima charla que tengamos, lo dices. Vamos a ver. O sea, que según tú, Carlos, una persona cuando se bautiza en agua, en el nombre de Jesús, se convierte en un espíritu.
Porque, no, recibe el Espíritu Santo. Que es ahí donde te confundes tú.
No. Juan 3:6 dice que el que nace del Espíritu es Espíritu. Ahí no está hablando para nada de tener el Espíritu Santo. Está hablando diciendo que es Espíritu. Cuando
nacemos de agua y Espíritu, recibimos el Espíritu Santo.
Sí, eso sí. Pero ahí Jesús está hablando de otra cosa. De que el que nace del Espíritu es un Espíritu. Tú eres un Espíritu cuando te bautizas en agua.
No.
Pues ya está. Entonces tú no has nacido de nuevo. Además, no solo eso, Jesús dice que el que nace del Espíritu heredará, que naceremos del Espíritu, naceremos de nuevo cuando heredemos el reino de Dios. ¿Tú has heredado ya el reino de Dios, Carlos? No.
No.
Pues ya está, todavía no has nacido de nuevo todavía. No. Has sido engendrado por Dios, que es diferente. Hemos sido engendrados por Dios. Pero nacer de nuevo, vamos a nacer de nuevo en el futuro cuando seamos espíritu. Y no vamos a entrar ahora a tirar otras dos horas hablando, discutiendo y debatiendo este tema del nuevo nacimiento. Vamos, pues ya la próxima charla seguimos. Si quieres que sigamos discutiendo, pues discutimos en el foro por escrito y en la siguiente reunión, en la siguiente charla, pues seguimos hablando de este tema. Pero ya nos tenemos que ir. Bueno, pues Anita, Chatina, luego tenemos la siguiente charla bíblica.
Mañana, mi amor.
Ah, vale, mañana. Muy bien. Muy bien, cariño. Vale, pues mañana entonces hablaremos de no sé qué. Hablaremos de otro tema o tendremos una charla general para que hablemos libremente y de forma espontánea, pues, de lo que vaya saliendo. Porque a veces como llevamos 660 y tantas charlas bíblicas, que no es moco de pavo, 660 y tantas charlas bíblicas, pues ya evidentemente los temas se agotan. Y a veces tenemos que retomar temas, repetir, y ya los temas se agotan. Y a veces lo que hacemos es tener una charla espontánea, general, lo que vaya saliendo. Bien, pues nada, marchamos y le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido, por esta reunión. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por esta tertulia, esta charla, este estudio bíblico que hemos tenido. Utilízala, esta charla, pues una vez más, para edificar en la fe a otras muchas personas y llevarles al conocimiento de la verdad, un conocimiento que les ha sido deformado y ocultado en el sistema iglesiero apóstata. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la verdad que hemos conocido, en la verdadera doctrina hasta el final, ya que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues nada, mañana, si Dios lo permite, estaremos a la misma hora en el mismo lugar. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con vosotros. Hasta mañana, hermanos.